Paga menos por viajar.
Turismo City. Paga menos por viajar.
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
El precio de los combustibles caerá con fuerza este jueves. La gasolina de 93 octanos va a retroceder 95 pesos por litro. La de 97 pesos lo hará en 106 pesos por litro, mientras que el valor del petróleo va a disminuir 117 pesos por litro.
Esperamos que entre la caída que se va a dar este día jueves, en torno a 100 pesos por litro, nuevamente se dé una caída posterior a principios del mes de julio o durante todo el mes de julio, en torno a unos 100 pesos.
El director de Migraciones, Frank Sauerbaum, acusó al gobierno de Gabriel Boric de flexibilizar el ingreso de menores haitianos y perder el control de su seguimiento.
En paralelo, la fiscalía aclaró que no existen antecedentes de tráfico de órganos en la investigación.
A nosotros nos preocupa de que el gobierno anterior, el año 2024, haya flexibilizado los criterios de ingreso de miles de niños y que haya perdido el control.
¿Tienen algún antecedente de tráfico de órganos?
No, no hay ninguno de ellos. Rápidamente indagamos y eso está descartado.
La Policía de Investigaciones y la Dirección General de Aeronáutica Civil defendieron los procedimientos aplicados en el caso y sostuvieron que actuaron conforme a sus atribuciones.
No es a la Dirección General de Aeronáutica quien le presentan esos documentos, son a las compañías aéreas y en el caso de que son salidas o llegadas, a la Policía de Investigaciones.
Todos esos menores fueron entregados bajo las actas correspondientes. No hay ningún menor que no haya sido entregado de otra forma.
Con un llamado a no prejuzgar y a respetar el debido proceso, la Asociación Nacional de Magistrados fijó su postura frente a los 56 cuadernos de remoción abiertos por la Corte Suprema por el uso o viajes con licencias médicas.
Los magistrados podrían recurrir a los tribunales de justicia vía recurso de protección y con eso abrir la posibilidad de pedir la inaplicabilidad de alguna norma que sea decisiva en el caso ante el Tribunal Constitucional.
La Contraloría detectó que se hayan utilizando recursos públicos en la polémica fiesta de aniversario del SLEP de Atacama que derivó en la renuncia del director del servicio en enero de este año.
Lo que se necesita es tener la mayor claridad y transparencia respecto a los hechos ocurridos en Atacama.
Mi representado actuó apegado a la probidad, actuó resguardando cada peso de los recursos públicos.
Conversiones contrapuestas. El exministro de Hacienda Mario Marcel y el actual director de presupuestos José Pablo Gómez expusieron ante la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.
Se van a entregar menos proyecciones, porque si cada proyección es un riesgo de una acusación constitucional, bueno, lo primero que voy a hacer es entregar menos información.
Encontramos presiones muy altas, también obligaciones que no fueron correctamente devengadas.
Mayor inflación y menor crecimiento para este año es lo que proyectó el Banco Central en su informe de política monetaria. El mercado estima que la tasa rectora de 4,5% se mantenga hasta fin de año.
Reduce la proyección de crecimiento del producto para el presente año, revisión que se debe en gran medida a la sorpresa negativa que tuvo la actividad durante el primer trimestre de este año.
El gobierno firmó el acuerdo marco de cooperación para acelerar la implementación del plan maestro de infraestructura penitenciaria. La propuesta apunta a aumentar 20.000 plazas al año 2030.
Un nuevo modelo que recoge la complejidad del crimen organizado actual, pero que no puede olvidar a aquellas personas que tienen posibilidades de rehabilitarse.
Con reparos de la oposición e incluso del Partido Nacional Libertario, hoy se inició el trámite del registro único de vándalos en la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja.
Así a priori, a mí hay muchas cosas que no me parecen cuerda, no me parecen razonables.
Pero asignar sanciones adicionales me parece que solo complica el diseño normativo.
En noticias del exterior, el secretario general de la ONU alertó de un repunte de la actividad militar israelí en el Líbano y pidió evitar acciones que puedan poner en riesgo el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán.
El presidente Luis Ignacio Lula da Silva pidió a Donald Trump que no se meta en las elecciones de Brasil.
El presidente surcoreano pidió a Trump que lidere la diplomacia con Corea del Norte siguiendo el ejemplo de Medio Oriente.
Y en el deporte, la República Democrática del Congo dio otra sorpresa en el Mundial tras empatar a un gol ante Portugal.
Es fácil de explicar, es un mundial. El mundial tiene muchas emociones. Poder crecer en un torneo a muchos aspectos que son muy importantes para llegar a un nivel que precisamos dentro del mundial.
En un gran partido, Inglaterra superó por 4-2 a Croacia, mientras que esta noche Colombia debuta ante Uzbekistán.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Vielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 p.m.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta es la edición vespertina de Radiograma para revisar las noticias de esta jornada junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes nos escuchan, no solo a través de la radio, porque recuerde que Biobío no solo se escucha, sino ahora también se ve, sino a través de la señal 26.1 de Televisión Digital de Libre Recepción en Santiago. También estamos en otras capitales de nuestro país en televisión abierta, pero el resto de Chile nos puede ver a través de distintas TV cables o cable operadores, desde Entel, por ejemplo, Claro, Movistar, Mundo, GTD, Telsur, por nombrar algunos. También estamos nos va a encontrar en YouTube con nuestra señal de BioBio, en X con arroba BioBio. También estamos completamente en vivo y en directo. Nos puede escribir al +569 9200 7888 o nos puede llamar al 800 810 810, que es nuestra línea completamente gratuita.
Vamos de inmediato con las informaciones. El viceministro Claudio Alvarado convocó una reunión de urgencia para abordar este escándalo, que es este ingreso masivo de niños haitianos, aparentemente sin normas básicas para garantizar su protección. Bárbara Ibayal, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A eso de las 19 horas, los ministros de Justicia, Defensa, Seguridad, Desarrollo Social y también el Ministerio de Relaciones Exteriores, además de representantes de las policías, van a llegar hasta el Palacio de la Moneda para asistir a una reunión de urgencia que fue convocada por el viceministro y jefe de gabinete, Claudio Alvarado, para abordar el ingreso masivo de niñas, niños y adolescentes haitianos durante 2025 bajo procesos de reunificación familiar. También se espera que en esta reunión asista el director del Servicio Nacional de Migraciones, Fran Sauerbaum, quien frente a los distintos ministros va a realizar una exposición de los antecedentes recopilados hasta el minuto. Luego de ello se espera que los distintos ministros realicen algunas instrucciones a los servicios bajo su cartera para determinar, por un lado, qué fue lo que falló en estos casos y también ayudar a entregar antecedentes para encontrar el paradero de estos menores de edad. Desde el Palacio de la Moneda, BioBio, la radio.
6:08 p.m.
Bueno, y en el Congreso también hay una sesión especial del Senado donde está la Defensoría de la Niñez realizando una exposición de lo que ellos hicieron. Eso es otra cosa que también vamos a estar informando a la brevedad, hasta la Dirección General de Aeronáutica Civil. Es una sesión que se coordinó durante esta mañana, pero que se materializó ya fehacientemente al mediodía y está en pleno curso, que es lo que estamos viendo en BioBio TV, donde están las principales autoridades directamente relacionadas con esto que se ha destapado esta semana sobre los niños haitianos que nadie sabe dónde están. Sigamos. Un hombre y una mujer fueron detenidos tras 2 meses de investigación en el marco de un homicidio ocurrido en Valparaíso. Fabián Corrotea, desde Radio BioBio en esa región, nos va a contar más detalles. Hola, Fabián, te escuchamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Se trata de la detención de un hombre de 36 años y de una mujer de 33 años en el plan de Valparaíso a raíz de un homicidio con arma blanca registrado en el sector de Playa Ancha la madrugada del pasado 7 de abril. Más de 2 meses de investigaciones para que Carabineros logre entonces concretar la detención de estas dos personas implicadas en la muerte de este hombre de 41 años en la vía pública en el sector de Playa Ancha en la comuna de Valparaíso. fueron carabineros de la UCAR quienes llevaron adelante los peritajes, como también las diligencias en cuanto a una investigación liderada por el Ministerio Público y carabineros del OS9. Serán puestos a disposición entonces de la justicia para su correspondiente formalización. Estas dos personas, un hombre de 36 años y también esta mujer de 33, que se vieron implicados en el homicidio de un hombre de 41 años el pasado 7 de abril en la vía pública, justamente en el sector de Playa Ancha, en Valparaíso, en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
6 de la tarde, 10 minutos.
En prisión preventiva quedó una pareja que evaluó en dos oportunidades a un hombre. Esto ocurrió en Alto Hospicio. Desde Radio Bio Bio en Iquique nos informa Cristian Núñez.
Tras una investigación del equipo ECO de crimen organizado y homicidios de la Fiscalía Regional de Tarapacá junto a la Policía de Investigaciones, se permitió la detención de una pareja imputada por intentar dar muerte a un hombre mediante disparos mientras se encontraba junto a su familia, incluido un niño de 3 años. Hechos ocurridos en Alto Hospicio, sector de la población La Mula, al menos en 2 ocasiones. Una cuando se encontraba con el menor de edad, llegando a impactarlo con los disparos. Sin embargo, en la segunda ocasión lo logró cuando se encontraba junto a su hermana en un vehículo en una vulcanización, dejándolo con heridas de gravedad a la víctima, que fue trasladada hasta el Hospital Regional de Iquique. La denuncia fue recepcionada por parte de la Policía de Investigaciones cuando este ciudadano chileno de 24 años ingresó al Hospital Regional con lesiones graves por impactos balísticos. El equipo ECO junto a la PDI concurrieron al lugar de los hechos, empadronando el sector y realizando las diligencias correspondientes también con cámaras de seguridad, ubicando el domicilio donde se encontraban estos sujetos. En la audiencia de formalización, la Fiscalía los formalizó a ambos por el delito de homicidio frustrado con agravantes de alevosía y premeditación, porte ilegal de arma de fuego y tráfico de drogas. Ambos quedaron en prisión preventiva al menos por 90 días, mientras dure la investigación. En Iquique, Bio Bio, la radio.
6 de la tarde, 11 minutos.
A ver, nos vamos a ir a Rancagua, pero solo le voy a dar un contexto. La gente de Rancagua lo sabe muy bien. Los edificios abandonados del ex Molino Coque era un problema y era una amenaza sistemática a los vecinos. Esto es un tema de debate que en algún momento en la radio incluso aquí lo abordamos. Peligro de derrumbes, delitos reiterados, lugar abandonado de abusos sexuales. O sea, la lista es amplia. ¿Y por qué lo menciono? Porque a esta hora hay un incendio que está consumiendo las antiguas instalaciones y nos vamos de inmediato a Radio Bio Bio en la región de O'Higgins. Ahí está Roberto Rojas. Roberto, lo escuchamos.
Bomberos de Rancagua concurren al llamado de incendio estructural en Avenida Baquedano y Lourdes. En el lugar se encuentra el antiguo y emblemático Molino Coque, lugar que está sin ser utilizado como tal. El fuego está consumiendo las instalaciones, las que mantienen el riesgo de colapso de la construcción. Varias compañías de bomberos concurren al lugar de apoyo. En la región de O'Higgins, Bio Bio, la radio.
6 de la tarde, 13 minutos.
Personal del OS7 de Carabineros desbarató una organización criminal vinculada al tráfico de drogas. Esto en la comuna de Cerro Navia. La información la tiene una de nuestras unidades móviles en la capital. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El personal especializado de Carabineros logró desbaratar a una banda criminal ligada al tráfico de drogas, todo esto en la zona poniente, la región metropolitana comuna de Cerro Navia. Son distintas diligencias que permitió a personal de Carabineros durante las últimas horas concretar al menos 2 allanamientos. En uno de estos domicilios se mantenía distinta cantidad de droga. Hablamos específicamente de, por ejemplo, un poco más de 1 kilo de cocaína, como también 512 gramos de marihuana. Y en otro de los inmuebles allanados fueron encontrados armamentos, que este inmueble era utilizado para esconder directamente estas armas de fuego. Hablamos específicamente de una pistola con un número de serie borrado, 2 escopetas, municiones, además de cerca de 200.000 pesos de dinero en efectivo, que se presume que es por la venta de la droga, junto a 5 teléfonos celulares. Tras este operativo, 5 personas fueron detenidas por su participación directamente en estos hechos, los cuales afrontaron directamente el respectivo control de detención. De igual manera, desde Carabineros señalaron que van a continuar desarrollando distintos operativos, ya que se presume que hay otros integrantes de esta banda que hasta el instante no han sido detenidos, por lo cual las diligencias van a continuar en desarrollo. Bio Bio, la radio.
6 de la tarde, 14 minutos.
Vamos a reiterar la información entregada hace un poquito más de una media hora por parte de la Empresa Nacional de Petróleo, la ANAP, respecto a la baja de los precios de los combustibles a partir de mañana, como se había anunciado. Esto es como consecuencia por la baja del precio del petróleo a nivel internacional. ¿Qué dice la ANAP? Que mañana la bencina de 93 octanos va a bajar su valor en 95 pesos por litro, mientras que la de 97 octanos lo va a hacer en 106 pesos con 70 centavos por litro. Bajará también, el queroseno tiene variaciones, pero baja. El gas licuado para uso vehicular en 46 pesos con 70 centavos por litro y también va a tener una fuerte disminución en su valor el diésel. Va a bajar el valor del diésel en 117 pesos con 50 centavos por litro.
Todas las noticias. Radiograma.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en mci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. La radio, alerta y oportuna.
6:16 p.m.
Ahora Santiago, la temperatura es de 9 grados con 5 décimas. La humedad relativa al ambiente es del 79%. Atención Santiago, espera el día de mañana, durante esta noche y madrugada, algunas gotas aisladas. Cielos cubiertos, algunas gotas. No alcanzan a ser chubasco, ¿eh? Gotas muy, muy aisladas. Ha llovido muy poco en la zona central del país. Mañana amanecerá con cielos cubiertos, pero la tarde habrá escasa nubosidad. Se espera una temperatura máxima de 15 grados en la capital. En la región de Valparaíso, nubosidad parcial, variando despejado, o variando a escasa nubosidad hacia el interior, con máximas de 15 en Valparaíso, 14 en Viña del Mar, 16 en Calera, en Quillota, en Quilpué, en Casablanca, en San Felipe y en Los Andes, donde durante la mañana estará cubierto con algunas gotas aisladas y en la tarde nubosidad parcial, una máxima de 15 grados. La Serena y Coquimbo espera el día de mañana cielos con nubosidad parcial, variando a escasa nubosidad, la máxima será de 16. Copiapó, atención, en la madrugada chubascos en Copiapó, en la madrugada chubascos con algo de intensidad y durante la jornada escasa nubosidad, incluso despejado a la tarde, la máxima será de 21 grados. Antofagasta también, en la madrugada chubascos, en la tarde nubosidad parcial, la máxima será de 17 grados mañana en Antofagasta. Iquique, en la madrugada estará con cielos cubiertos y una ligera llovizna en Iquique. En la tarde, nubosidad parcial, viento, la máxima en Iquique será de 20 grados. Arica también, en la madrugada, cubierto con llovizna, variando hacia los cubiertos, viento en la tarde, máxima 21 grados. Volvamos a la zona central, Rancagua con nubosidad parcial, máxima 15. En la madrugada también algunas gotas aisladas. La región del Maule, cubierto, variando a escasa nubosidad mañana en la tarde, con máximas de 13 en Talca y en Curicó. Chillán, nublado en la mañana con garúa o llovizna, en la tarde nubosidad parcial, máxima 13. Concepción mañana estará con cielos cubiertos durante prácticamente toda la jornada. Se espera también en Concepción durante la mañana llovizna y la máxima será de 14 grados. Los Ángeles también cubierto, llovizna en la mañana, máxima 13 grados. Temuco, cubierto, en la mañana llovizna, en la tarde nubosidad parcial, máxima 14. Valdivia, nubosidad parcial, máxima 12. Osorno, nubosidad parcial, máxima 11. Puerto Montt estará con nubosidad parcial, en la tarde cubierto, algunas gotas aisladas y una máxima de 11 grados. La isla de Chiloé con nubosidad parcial, en la tarde algunas gotas aisladas, máximas de 11 en Ancud y en Castro. Coyhaique, mañana, espera cielos cubiertos en la mañana con lluvia débil, en la tarde nubosidad parcial, una máxima de 8. Punta Arenas en la mañana cubierto con chubascos, en la tarde escasa nubosidad, una máxima de 6. El archipiélago Juan Fernández amanecerá con nubosidad parcial, se va a cubrir a la tarde, la máxima será de 16. Isla de Pascua, nublado particularmente todo el día, viento, chubascos durante la jornada y una máxima de 21 grados.
Noticias con independencia. Radiograma. En Radiograma, Transporte Informa.
6:19 p.m.
Patricio Leighton ya está con nosotros. Hola, Patricio.
¿Qué tal? Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar a revisar lo que está pasando en las calles de la región metropolitana al minuto. En la comuna de Maipú hay restricción de pistas en la vía local de Américo Vespucio, dirección hacia el oriente a la altura de segunda transversal, debido a esta colisión de dos vehículos con una motocicleta con resultado de persona lesionada. Están los equipos de emergencia trabajando en el lugar, lo que está generando una congestión importante hacia este punto. Mucha precaución ahí en el desplazamiento de los conductores. En la comuna de Curacaví, mucha atención, hay una contención momentánea de tránsito por la ruta 68 dirección hacia Santiago a la altura del túnel Lo Prado, debido a que se están realizando labores para retirar un camión sobredimensionado que quedó atascado con parte del viaducto en ese lugar. Está este procedimiento en desarrollo, lo que está generando congestión hacia este punto. Precaución ahí a los conductores. Y en la comuna de Providencia, mucha atención también porque hay restricción de pistas, digo, en Holanda con las Hortensias, debido a este procedimiento por alerta de humo en un domicilio. Están los equipos de emergencia en el lugar y también de seguridad municipal para que también se considere vías alternativas en el desplazamiento. Puntos de congestión al minuto en la región metropolitana, sector poniente, Vespucio Norte, dirección hacia el sur. Mantiene alto tránsito de vehículos entre el sector del enlace Armando Cortines hasta el enlace Pajaritos. También hay flujo vehicular aumentado por Vespucio Sur, dirección hacia el oriente, entre General Velázquez y la salida a Santa Rosa. También hay episodios de congestión por Gran Avenida hacia el sur, entre Metro El Llano hasta pasado Avenida Lo Ovalle, hacia el centro de la capital, el eje Alameda en ambos sentidos presenta congestión dinámica entre Pajaritos y el cruce de Santa Rosa con MacIver. La variante General Velázquez presenta también flujo vehicular aumentado entre el Puente Mayor Envergadura hasta la salida en Avenida Departamental, para que también se considere mayor tiempo en el trayecto de los conductores. Hacia el sector norte de la capital hay flujo vehicular aumentado por Avenida Independencia hacia el norte, entre Avenida Cardenal José María Caro y la vía local de Américo Vespucio, dirección hacia el oriente. Túnel San Cristóbal, dirección Providencia, mantiene alto tránsito de vehículos entre el ingreso al viaducto hasta la salida en Avenida El Cerro Los Conquistadores. Avenida Nueva Providencia hacia el oriente presenta tránsito lento entre Guardia Vieja y Ricardo Lyon, debido a trabajos que se están realizando en las pistas de vehículos particulares, tanto en la acera como en la calzada, para que también ahí se destine mayor tiempo en el desplazamiento de los conductores, o se prefiera la alternativa de Avenida Andrés Bello en dirección hacia el oriente. También Avenida Apoquindo presenta congestión dinámica en ambos sentidos, entre Manquehue y Tobalaba, hacia la comuna de Las Condes, flujo vehicular aumentado por Avenida Manquehue hacia el sur, entre Avenida Vitacura y Las Malvas, y también otro tramo de Avenida Las Condes, dirección hacia el oriente, presenta tránsito ralentizado entre el cruce de Estoril y pasado camino San Francisco de Asís. En la comuna de Lo Barnechea, mucha atención porque hay bastante congestión por Avenida La Dehesa hacia el sur, entre Avenida El Tranque y Avenida Las Condes, esto debido a flujo vehicular aumentado, y la subida a Santa Teresa presenta la congestión habitual entre el enlace Tabancura y hasta el cruce con Gran Vía. Son los datos relevantes al minuto que podemos compartir con ustedes. Desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Néstor Nivaldo.
Muchas gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca, remata el ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium, para ti, para mí, para todos, y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso lo de recursos humanos.
¿Pero cómo? Si Recurso Humano me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Bueno, siempre las historias tienen un punto que es muy importante, donde uno mira y observa para ver si esto fue para que puedan haber delitos, incluso el no denunciar de parte de un funcionario, tiene que haber igual un ánimo, ¿no es cierto? O sea, los delitos tienen que probarse un ánimo. Un ánimo de que yo quiero hacer esto, un ánimo de estafa, un ánimo... El ánimo. Y yo creo que hoy se ha revelado algo que es clave en la investigación judicial para saber cuál era el ánimo de ciertas autoridades dentro de las estructuras de la institucionalidad para hacer vista gorda, y ahí va a haber que ver por qué, con el tema de los haitianos. Y quiero solo marcar este punto. Esto que nosotros hemos titulado en BioBio Chile el vuelo fantasma de niños haitianos, que es data del 15, es decir, los hechos ocurrieron el 15 de octubre a las 12:30 aproximadamente en el aeropuerto de Santiago, es la constatación, aquí ya no hay más duda, no podemos tener más dudas como ciudadanos, de que la institucionalidad chilena falló absolutamente, porque ese avión de Caribbean Sun Airlines, cuando toca la pista del aeropuerto, todas, pero absolutamente todas las instituciones, Dirección General de Aeronáutica Civil, Policía de Investigaciones, Servicio de Migraciones, Defensoría de la Niñez, la Subsecretaría de la Infancia, todas sabían absolutamente de que en esos aviones algo estaba pasando. Ahora ya no hay excusa con ese dato ya real, concreto, con documentos ahí palpables. ¿Por qué? Porque a agosto, es decir, 2 meses antes que ese avión toque la pista del aeropuerto, se habían mandado oficios entre todas las autoridades diciendo que algo pasaba con estos aviones que venían de Haití. Ya no hay duda.
Y porque además hay algo que es enervante, es que estas instituciones están amparando nuestro oficio diciendo, no, nosotros mandamos un oficio. Bueno, si ya habían mandado un oficio, ¿cómo es posible que un nuevo avión se les pase delante de sus narices? Mira, yo creo que es importante señalar que aquí, más allá de lo que hemos hablado de la cantidad de plata, hay varias preguntas. ¿Aquí hubo involucradas agencias de viaje?
Al menos 5.
¿Estuvieron involucradas ONGs? ¿Hubo financiamiento de instituciones internacionales para realizar estos viajes? Son preguntas lícitas a esta altura. ¿Esto obedeció una política de Estado? Sí. ¿Se inició bajo el gobierno de Michelle Bachelet? Sí, con el ingreso de... Yo estoy diciendo, se inició bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Y uno puede compartir, ojo, uno puede compartir que Chile se haya convertido en un lugar de asilo para muchas familias haitianas que querían escapar, digamos, de una virtual guerra civil. La pregunta es, si ese era el objetivo, es si esto se hizo bien o no. Y si hubo transparencia al respecto, porque durante mucho tiempo, y eso se lo advirtió el gobierno de Michelle Bachelet, venían miles de haitianos con visa de turista en realidad para quedarse a Chile. Entonces, por lo tanto, eso fue a lo menos tramposo. Pero podría haber sido una política de Estado, que no se debatió públicamente, que no se sinceró. Por otro lado, ya, hay un problema político, evidentemente. Pero cuando las cosas no se hacen de manera transparente, se dejan estos espacios, estas zonas grises, ¿qué es lo que permiten? El negociado, el tráfico de personas, el cobrar, el abusar de esas personas, en usarlas como carne de cañón, ni quizás qué cosa.
O sea, el puro pasaje, mira, solo el pasaje.
Y por eso, desde la perspectiva de los derechos humanos, aquí lo que ha ocurrido, es que estas negligencias han comprometido los derechos humanos de todas estas personas, estos migrantes, y han permitido su eventual vulneración de muchos que hacen gárgaras con los derechos humanos. Porque aquí nos encontramos con menores que no sabemos dónde están, familias, madres que fueron traídas quizás de las peores condiciones. Entonces, si esa era la política, ¿por qué no se hizo bien? Y mucha gente, yo creo, ha sacado rédito, incluso político, con esta política interna, con esta decisión a nivel internacional, en organismos internacionales. Entonces, todo esto ha sido hecho a la mala, en el sentido de que no se explicó claramente, si es que esta era una decisión de Estado, para haberlo hecho, bueno, como un Estado que merece la pena de ese nombre. Porque lo que está ocurriendo en Chile, como imagen de Chile hoy día, es que en muchos portales de noticias, en muchos medios, se está hablando Chile, un país de trata de menores. Esa es la imagen que estamos dando.
Tú mencionabas, nos preguntan auditores, bueno, 3,5 millones de pesos, más o menos costaba un ticket para subirse a estas aerolíneas extrañas, que no tenían cabotaje regular a nuestro país. Usted se puede meter en este minuto a internet y va a encontrar, si toma el pasaje con un mes de antelación, en alguna de las aerolíneas, ya sea panameña o las mismas, bueno, ya no tenemos aerolíneas chilenas, pero las aerolíneas que usted conoce, ¿no? Las tres principales para viajar a Centroamérica como República Dominicana, por ejemplo, le va a salir entre 600, 700 mil pesos. O sea, aquí se lucró con gente vulnerable, como decía Nivaldo, pero de una forma brutal. Porque hasta en eso, por el ticket estaban cobrando 3 millones y medio de pesos, es impresionante.
Ya, entonces.
Y eso para los vuelos que sabemos, porque acuérdense que fueron muchos vuelos. No en esto de los niños, porque no sabemos quién pagó el ticket de los niños.
Pero además, lucrando con la desesperación y la miseria de otros. O sea, si esto es brutal. Y además, desentendiéndose de esas personas. Nadie se preocupó de seguir qué pasó con esos niños. A mí me parece impresentable, digamos, no sé, que muchos organismos del Estado de Chile digan, oye, yo hice lo que me correspondía. ¿Cuál? Enviar un oficio. O sea, este es, digamos, es la expresión sublime del burócrata, ¿no es cierto? Yo mandé un oficio. Sí, o sea, estaban matando a una persona frente a mí, entonces, ¿qué es lo que hice? Mandé un oficio, digamos. O sea, y me parece también inaceptable por parte de la Policía de Investigaciones, que dice, no, que llegaban los listados. Ah, pero este era un tema gigantesco. No hubo ninguna, cuando dice esta cosa proactiva, ¿no es cierto? No investigaron nada. No levantaron alerta. Ah, pero sí, ¿para qué está la policía? ¿Para qué está la policía? Bueno, para levantar alerta, si algo te parece sospechoso, reaccionar. No hubo reacción, ninguna.
Bueno, yo creo que hoy día la gran misión, entiendo que en el Palacio de la Moneda, a la hora que estamos justamente haciendo este análisis en causa y efecto, hay una reunión que lo principal, porque aquí se va a tratar, y yo se lo adelanto, también de empezar a politizar, porque a medida que esto avanza...
Ya está politizándose.
Claro, no, pero van a empezar, es que tú me dijiste, es que yo te dije, que izquierda, derecha, y este es un tema que va más allá, porque aquí yo creo que la Fiscalía va a tener que mirar con lupa. Probablemente a ojo o en vecino hay varios que se debió haber denunciado y no se hizo. Yo no sé si el oficio debería haber ido, el sentido común dice que sí, ¿no? Te mando un oficio a ti, Nivaldo, yo X, de hecho es una de las cosas que también le cuestionaron a la Defensoría de la Niña, te mando el oficio, inmediatamente denuncio. Si tengo la sospecha, los funcionarios públicos están llamados a denunciar a la justicia ante la mera sospecha. Y aquí nadie denunció. Y claro, parlamentarios que en su momento, que eran diputados, Rubén Oyarzo, por ejemplo, que fue en las mañanas, que estuvo ahí en los lugares, de hecho, él mismo recordaba hoy día en el tema del día, lo va a escuchar, con Cristian Borkowski, que estuvieron una mañana esperando un avión que iba a llegar, que se retrasó el vuelo. O sea, aquí empezamos a sumar que habían antecedentes, aquí mismo en la radio lo hablamos. Pero todos miraron para el lado. ¿Cuál es la diferencia, se pregunta usted? Todo lo que se habló el 2025, el 2024 versus el 2026, la diferencia es la Contraloría General de la República y esta investigación especial. Porque yo me quedo con lo más importante de esa investigación, que no va a cambiar cuando conozcamos el informe final. ¿Sabe cuál es? Que fueron a los departamentos, tocaban la puerta y nadie conocía a los haitianos. Gente que lleva mucho más tiempo que este periodo, digamos, del que se estaba investigando, y nunca vieron ni niños, ni familias, ni nadie. Entonces, lo que nos entrega el informe como base fundamental de la Contraloría es eso, que es en un mostreo, ni siquiera el total de los 4.000, en un mostreo de 399 fueron a verlo y no los encontraron. ¿Y dónde están? Hasta ahora nadie sabe.
Información independiente. Opinión independiente.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino.
Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026. De responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
MCT. Comenzó el ofertazo de pellet en todos los locales MCT Materiales de Construcción. Con pellet de 15 kilos a solo 3.950 pesos, con despacho gratis sobre 20 bolsas. En Santiago, Miraflores 8740, Renca. Visita mct.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en un ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
Bio Bio te conoce.
Me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Noticias con Independencia. Radiograma.
6:38 p.m.
Y el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, acusó al gobierno del presidente Gabriel Boric de flexibilizar los requisitos para el ingreso de menores haitianos al país. Incluso cuestionó la falta de seguimiento posterior que se tuvo en el caso a caso.
Tanto la Policía de Investigaciones como la Dirección General de Aeronáutica Civil defendieron los procedimientos aplicados y aseguraron que actuaron de acuerdo con las atribuciones que les otorga la ley.
Y esto es importante porque la Fiscalía descartó que existan antecedentes que permitan sostener, que algunos parlamentarios están mencionando, una eventual hipótesis de tráfico de órganos dentro de esta investigación. Gabriela Piña nos va a contar más. Hola, Gabriela.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hasta la Fiscalía Nacional llegó la mañana de este miércoles el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, para reunirse con el fiscal nacional, Ángel Valencia. El objetivo era entregar antecedentes sobre este caso que ha... que se ha tomado, ¿no?, la agenda pública sobre el ingreso de más de 200 niñas, niños y adolescentes haitianos al país bajo procesos de reunificación familiar. Una investigación que continúa sumando antecedentes y ampliando también sus líneas de indagación. Tras este encuentro, Sauerbaum informó que entre 2022 y 2025 se autorizaron 16.498 reunificaciones familiares y sostuvo que existen indicios de posibles delitos como tráfico de migrantes. Dicho eso, aludió en contra del gobierno del expresidente Gabriel Boric, pese a que el Ejecutivo hasta ahora había evitado confrontar a la administración anterior en torno a este caso.
A nosotros nos preocupa de que el gobierno anterior, el año 2024, haya flexibilizado los criterios de ingreso de miles de niños y que haya perdido el control.
Más tarde, Frank Sauerbaum se trasladó al Congreso Nacional, donde volvió a abordar este caso. Allí afirmó que existen indicios de un negocio detrás de estos traslados con personas que incluso habrían cobrado a las familias por gestionar el ingreso de menores a Chile. Lo comentó en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que sesionó esta jornada para recibir información sobre este caso con representantes del Ministerio Público, de la Policía de Investigaciones y de la Dirección General de Aeronáutica Civil. En esa instancia, el fiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, fue consultado sobre la eventual existencia de casos de tráfico de órganos en toda esta investigación. Al respecto, el persecutor señaló que hasta ahora no existen antecedentes que permitan sostener esa hipótesis dentro de las diligencias en curso.
Y sobre ese punto, si hay algunas noticias o alguna referencia que se haya ocurrido, nosotros rápidamente indagamos, no existe ninguna el día de hoy que diga relación con aquella pregunta que usted me formuló también. Y fui a la base personalmente para consultarlo y eso está descartado.
Desde la Policía de Investigaciones, en tanto, el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, el prefecto general Ricardo Gatica, aseguró que la institución fue una de las primeras en denunciar el hecho y señaló que ningún funcionario puede autorizar el ingreso o salida del país sin que se cumplan los requisitos legales exigidos. En el caso de los menores haitianos, afirmó que la mayoría ingresó con permisos de residencia temporal por reunificación familiar emitidos, dijo, por el Servicio Nacional de Migración, cumpliendo la normativa vigente en ese momento.
La gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes que ingresaron y que estamos tratando cumplían los requisitos que en ese momento se exigían y que dicen relación con estos permisos de residencia temporal en el caso de la reunificación familiar, correctamente emitidos por la entidad competente, digo, que es el Servicio Nacional de Migraciones.
La última institución en abordar el caso fue la Dirección General de Aeronáutica Civil. El director de la DGAC, Humberto Fernández, defendió el actuar del organismo que lidera y aseguró que su labor se limita a supervisar aspectos técnicos y de seguridad aérea, mientras que el control migratorio de los pasajeros corresponde a otras instituciones. Fernández explicó que la DGAC comparte información de los vuelos con organismos como la PDI y desde 2025 también con el Servicio Nacional de Migraciones, pero también reveló que este año suspendió temporalmente la autorización de vuelos de una aerolínea, la aerolínea Arajet, tras una alerta justamente de migraciones por posibles incumplimientos en el embarque de pasajeros.
Porque estaba realizando embarque de personas que no tenían todos los documentos para poder embarcarse y estaban contraviniendo lo que establecía la ley 21.325 para ingresar al territorio nacional.
Sin embargo, la restricción, según explicó Fernández, fue levantada luego de una reunión con la PDI Migraciones y la propia compañía, donde se concluyó que los pasajeros contaban con la documentación que se les exigía para ingresar al país. La exposición de la DGAC, eso sí, se produjo en medio de nuevos antecedentes revelados por Radio Biobío sobre uno de los vuelos que hoy día están bajo la lupa de las autoridades. Hablamos de un vuelo charter que aterrizó en Santiago el 15 de octubre del año 2025 y que trasladaba a 124 menores haitianos y cerca de 150 pasajeros en total, a pesar de que para esa fecha ya existían advertencias de organismos como Migraciones, la PDI, la Defensoría de la Niñez y la Subsecretaría de la Niñez sobre posibles irregularidades en estos procesos. El reportaje de la radio identificó inconsistencias en la trazabilidad del vuelo que realizó escalas internacionales y cambios de aeronave antes de llegar a nuestro país. En torno a este vuelo, justamente surgieron dudas sobre la composición final de los pasajeros transportados y sobre los controles aplicados, lo que llevó a algunos parlamentarios también a solicitar explicaciones a la PDI y a la propia DGAC respecto de las alertas que existían antes de la llegada de la aeronave. Uno de quienes advirtió tempranamente sobre esta situación fue el exdiputado Rubén Oyarzo, quien abordó el caso en El Tema del Día de Radio Bío Bío. Y él comentaba que estuvo presente cuando uno de estos vuelos aterrizó en Chile y aseguró haber alertado sobre las irregularidades que observó.
Los papeles eran fotocopias legalizadas por una notaría que no sabemos si existen en Haití, en Puerto Príncipe. Los adultos no eran parientes de los niños. Y de verdad que a mí me parte el alma. Yo estuve ahí, yo vi, llegaron guaguas de 2 años.
Este caso en particular se transformó también en uno de los antecedentes que hoy día está revisando la Fiscalía en medio de todas las indagatorias por el ingreso de menores que han hecho surgir, ¿no?, diferentes declaraciones de parte de diferentes instituciones. También podemos sumar a todas las que escuchamos la del defensor de la niñez, Anuar Quesilla, que esta mañana en conversación con Expreso Bio Bio aseguró que su institución también advirtió desde el año 2023 sobre falencias en los procesos de reunificación familiar y también en todos estos vuelos que están generando tanto revuelo.
Bueno, toda la institucionalidad,
o sea, todos dicen que actuaron de acuerdo a lo que corresponde, o sea, por lo tanto, estamos advertidos que si siguen actuando como que si siguen actuando bien, o sea,
está espléndido todo. O sea, todo, claro, entonces, un aplauso cerrado a todos.
Si siguen actuando bien, van a seguir entrando vuelos irregulares, van a haber migración irregular. O sea, no hay ninguna autocrítica.
Pero tú no vas a traer una manzana porque se te tiran los perros, se te tiran todo encima y te multan.
De hecho, si uno escucha las intervenciones que se hicieron hoy día en la sala del Senado, en el Congreso, en donde estaban todas las autoridades, todos, claro, hacían su trabajo y la falencia estaba en el organismo que estaba sentado al lado. Mientras de la DGAC apuntaban a la Policía de Investigaciones, la Policía de Investigación apuntaba al Servicio de Inmigraciones y así.
Yo lo formalizaría a todos porque todos son autoridades.
El perfecto burócrata. A ver, este es el decálogo del perfecto burócrata. Yo no me muevo porque no se puede enfriar la poltrona en la que estoy sentado y todo lo que pasa frente a mí me compete en la medida que tengo que hacer una mosca. Ya, listo.
Yo me imagino que le debe dar depresión escuchar todo eso, ¿sabes quién es? A Martín Herrao. Porque el ministro de Seguridad, imagínate, es como combatir, porque ¿qué es lo que se supone? ¿Qué es lo que uno se imaginaría, no? Que todas estas cosas se analizan, están en una mesa, ahora que hay Ministerio de Seguridad, el ministro de Seguridad recibe información, analiza y dice, mira, esto, cuidado.
En estos organismos voy a combatir, claro.
Entonces yo me imagino que Martina Rau está debajo de una mesa escuchando todo esto, porque todos lo hacen maravilloso.
Y ya es muy tarde, porque llama a alguien.
Perfecto.
Todos estos burócratas ya no están operativos, porque ya son demasiado tarde, digamos.
Y se levantan oficios porque eso es a lo que han apuntado. Todos los organismos, se supone, advirtieron hace un par de años atrás sobre esta situación, pero una fiscalización activa o algo más activo por parte de alguna institución, al parecer no hubo.
Tú lo decías en tu informe también, recién, el día 15 de octubre, van a salir a decir, no, yo no sabía que ese avión había aterrizado. No están entendiendo nada, entonces, si es que ese es el argumento, porque aquí el punto que se está diciendo es que cuando aterriza el avión el 15 de octubre, llevaban meses pasándose oficios entre todas las institucionalidades, entre unos para allá, otros para acá, que el otro le decía a la DGAC le devolvía a Migraciones le decía al otro, la Defensoría de la Niñez también aparecía, la subsecretaria, todos se mandaban cartas, para allá y para acá, notificándose de cosas. Sin embargo, mientras eso ocurría, aterrizó un avión. Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Nos vamos de inmediato hasta el Palacio de la Moneda. Bárbara Paillal, Bárbara, te escuchamos.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Retomamos el contacto porque en estos minutos estamos a las afueras del Palacio de la Moneda registrando la llegada de los distintos ministros que van a ser parte de esta reunión interministerial para el esclarecimiento y protección de niños haitianos. Una reunión que fue convocada, como ya les comentábamos anteriormente, de urgencia por el biministro del Interior y de la CEGOF, Claudio Alvarado. Hasta el minuto ya han llegado el ministro de Relaciones Exteriores, el
ministro también de Seguridad Pública, Martín Arrau. Todos ellos entraron raudos sin emitir mayores declaraciones. Aún estamos a la espera también de la llegada del ministro de Justicia, Fernando Rabar, y de representantes de las policías, quienes deberían llegar para iniciar entonces esta reunión a eso de las 19 horas, en algunos minutos más precisamente, donde, como le comentábamos, va a ser parte también el director del Servicio Nacional de Migraciones, Franz Sauerbaum, para realizar una exposición a los distintos presentes, contarles sobre los antecedentes recopilados hasta ahora sobre los distintos casos, y luego se espera también que los distintos ministros se realicen algunas instrucciones a los servicios para poder encontrar las fallas en los distintos casos y también recopilar mayores antecedentes para hallar el paradero de los distintos niños, niñas y adolescentes haitianos. Le estaremos comentando mayores antecedentes en los próximos minutos. Desde el Palacio de la Moneda, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Faltan 10 minutos para las 7 de la tarde.
La Asociación Nacional de Magistrados pidió no prejuzgar antes de la resolución de los cuadernos de remoción contra 56 jueces por viajes realizados al extranjero teniendo licencia médica.
Las defensas evalúan una eventual estrategia ante el Tribunal Constitucional, mientras ya se conocen los primeros magistrados con cuaderno de remoción abiertos, entre ellos ministros de corte. Marcela Rojas ha preparado el siguiente informe.
Tras llamar a no prejuzgar a los magistrados involucrados, la Asociación Nacional de Magistrados enfatizó que la determinación de eventuales responsabilidades debe realizarse con estricto respeto al debido proceso, la proporcionalidad y las garantías que sustentan al Estado de Derecho. Misma petición que llegó desde la Organización de Trabajadores Judiciales, donde su presidente Marcelo Acevedo apuntó a la falta de medidas de la Corte respecto de casos de corrupción al interior del Poder Judicial y señaló que apoyarán las defensas de los cuadernos de remoción, incluida la del juez Daniel Urrutia, así sea en instancias internacionales.
Vamos a esperar efectivamente que no son los jueces o juezas afectados, y a partir de eso veremos si efectivamente nosotros como organización vamos a apoyar, ¿cierto?, esa defensa de estos cuadernos de remoción, ya sea en la misma Corte Suprema o ya sea en otra instancia internacional incluso.
La decisión de extender el plazo de prescripción a 5 años también abrió una eventual vía constitucional para las defensas. Especialistas sostienen que los magistrados podrían recurrir al Tribunal Constitucional mediante un requerimiento de inaplicabilidad previa existencia de una gestión pendiente para cuestionar las normas aplicadas por la Corte Suprema en los cuadernos de remoción. Así lo explicó Catalina Salem, constitucionalista de la Universidad del Desarrollo.
O sea, si lo que quieren impugnar es una regla, un precepto que está en la ley, presentarían un requerimiento de inaplicabilidad que requiere la existencia de una gestión judicial, como sería en este caso el proceso de remoción, o podrían impugnar una norma de un auto acordado, y en ese caso entonces presentarían una acción de inconstitucionalidad en contra de ese auto acordado.
En conversación con el Expreso Bío Bío, el ex decano de Derecho de la Universidad de los Andes, Alejandro Romero, puso el foco en el debate sobre la reforma al sistema de nombramientos y gobierno judicial que actualmente se tramita en el Congreso debido a las atribuciones actuales del máximo tribunal.
Este resultado no se hubiese producido si este cambio constitucional se logra, que haría la Corte Suprema sin este tipo de facultades. O sea, nunca se hubiese abierto cuaderno de remoción ante la falta que aquí se están imputando a los jueces.
Además de Daniel Urrutia, dentro de los nombres confirmados con cuaderno de remoción abierto, se encuentran la presidenta de la Corte de Apelaciones de La Serena, Gloria Negroni, Marcela Araya, del Tribunal de Alzada de Valdivia, Danayas Boon, de la Corte de Santiago, y Jorge Delgado, de la Corte de Arica.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 7 de la tarde.
Hablemos de lo que está ocurriendo con la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, también exministro de Economía, porque el también exministro de Hacienda, su antecesor, Mario Marcel, defendió la gestión de Grau ante la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en su contra.
Y de hecho, una exposición que se contrarrestó, por cierto, con la del actual director de presupuesto, José Pablo Gómez, quien defendió la corrección realizada por la actual administración tras detectar compromisos por cerca de 2,5 billones de pesos. Francisca Cárez tiene más detalles. Hola, Francisca.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Podríamos decir que la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ya comenzó a entrar en su etapa final en tierra derecha. ¿Y esto por qué? Porque hoy fue una jornada de las más relevantes en todo este proceso. Durante más de 2 horas, la Comisión Revisora escuchó al ministro, exministro, bien digo, de Hacienda, Mario Marcel, y al actual director de presupuesto, José Pablo Gómez, dos de los principales protagonistas de esta controversia fiscal que hoy tiene al exsecretario de Estado enfrentando un eventual juicio político. Ambos fueron convocados para abordar el origen de las diferencias entre las proyecciones fiscales elaboradas durante el gobierno de Gabriel Boric y también las correcciones realizadas posteriormente por la actual administración. Antecedentes que terminaron dando pie a esta acusación impulsada por republicanos y también el Partido Nacional Libertario. Marcel hoy llegó con una misión clara y era defender la gestión económica de la administración anterior y desacreditar los fundamentos de esta acusación. El exministro sostuvo que los incumplimientos fiscales registrados durante los últimos años se explican principalmente por una menor recaudación y no por un exceso de gasto, insistiendo en que acá las diferencias entre proyecciones económicas son parte habitual de lo que hace el trabajo en Hacienda. A su juicio, transformar esos márgenes de error en una causal de acusación constitucional podría terminar afectando seriamente la institucionalidad fiscal chilena.
Lo que va a pasar es que va a empezar a retroceder, se van a checar menos proyecciones, porque si cada proyección es un riesgo de una acusación constitucional, bueno, lo primero que voy a hacer es entregar menos información. Los incumplimientos del 2024-2025 se debieron a insuficiencia de ingresos, no a excesos de gasto.
Una visión muy distante entregó el actual director de presupuestos, José Pablo Gómez. Él explicó las correcciones realizadas por la actual administración y aseguró que al revisar las cuentas fiscales, cuando llegan finalmente a la administración, detectaron obligaciones y compromisos vigentes por cerca de 2,5 billones de pesos que no estaban completamente reflejados en las estimaciones que había dejado el gobierno anterior. Según lo que él detalló, sin entrar directo en la acusación contra Grau, estos antecedentes obligaron a recalcular las necesidades de financiamiento del Estado y también a corregir las proyecciones fiscales para los próximos años.
Encontramos presiones muy altas, también obligaciones que no fueron correctamente devengadas. La suma de todo eso nos llevó efectivamente a una lista de obligaciones por compromiso vigente de 2,5 billones de pesos.
Por supuesto que estas exposiciones ambas rápidamente encontraron eco político. Fueron varios los diputados que se fueron sumando a esta cuarta sesión de la Comisión Revisora, entre ellas la diputada Constanza Schonthaut del Frente Amplio, partido en el que milita el exministro Nicolás Grau. Ella aseguró que esta sesión dejó en evidencia la falta de sustento técnico y jurídico de la acusación y, por cierto, que valoró especialmente la intervención que hizo Mario Marcel.
Hoy vimos una exposición robusta del exministro Marcel desactivando cada uno de los argumentos que se han planteado en esta acusación y una exposición muy débil en lo técnico y en lo político del actual director de la DIPRES.
De hecho, lo hemos señalado durante todos estos días de reporteo, y es que la tienda donde milita Grau se han redoblado los esfuerzos para poder cerrar filas detrás del exsecretario de Estado, ya que la discusión sigue muy abierta en sectores que podrían resultar decisivos para el resultado final, como lo es el Partido de la Gente. Pero también dentro de lo que hoy se podría considerar la oposición, la ADC, por ejemplo. Pero algo que llamó la atención durante esta jornada fue puntualmente que se tomaron nuevas decisiones a nivel partidario. Los tres diputados del Partido Liberal, Alejandro Bernales, Luis Maya y Sebastián Videla, solicitaron formalmente libertad de acción para definir su postura frente al nivel, una discusión que fue interpretada como una señal de distancia respecto de la estrategia desplegada por el Frente Amplio y otros partidos como el Partido Socialista, que han salido en defensa irrestricta de Nicolás Grau. Al respecto, el diputado liberal Luis Maya explicó que la bancada aún se encuentra evaluando los antecedentes y que la decisión final va a depender del mérito de los argumentos que se expongan durante los próximos días.
La verdad es que esta es una votación muy delicada y por lo mismo nos tenemos que dar el tiempo necesario como bancada para reflexionar. Los liberales no somos barra brava de nadie. Vamos a actuar ponderando el mérito de los argumentos y de ahí tomaremos una decisión.
Y mientras los votos siguen en movimiento, la propia comisión ya comenzó a ajustar su calendario. Le quedan pocos días. La presidenta de la instancia, la diputada radical Marcela Hernando, confirmó que la baja participación de los invitados, entre ellos muchísimos exministros de Hacienda, va a obligar a suspender la sesión prevista para este viernes, que era ya la última antes de la votación final del informe de la comisión.
Yo lo siento mucho porque le resta posibilidades de...